desde la región zapatista para el Club de la Pluma, la columna de Gaby del Sureste.
Así estamos en comunicación con nuestra querida compañera Gaby del Sureste. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días a todos y todas del Club de la Pluma. Aquí estamos con un frío radical en este sureste de México.
Gaby, si tuvieses que hacer un balance de lo ocurrido durante todo el año, fundamentalmente en la zona del sudeste mexicano y después, bueno, por supuesto, vinculándolo con todo lo que ha trascendido a partir de la desaparición de los 43 en Ayotzinapa.
Lo que ha ido sucediendo en realidad en México ha sido un movimiento constante de mucha profundización de la violencia, y de alguna forma Ayotzi lo que empezó a emerger fue la evidencia de este tipo de asesinato que se mantenían durante mucho tiempo. Esto lleva años de ejecuciones extrajudiciales. La posibilidad que dio Ayotzinapa es que ese pueblo, al ser organizado, venir de normales rurales, las normales rurales son bastiones que se han formado desde el socialismo, y es una educación socialista. Por eso los gobiernos han tratado de que las escuelas normales rurales desaparezcan. Y en ese marco, al tener una estructura organizacional fuerte, permitió que todas las desapariciones que ocurrieron al final de septiembre en Ayotzinapa hayan sido públicas. Porque este tipo de asesinato, este tipo de desapariciones, este tipo de secuestro, este tipo de fosas clandestinas están hace muchos años en México, en todo México, ¿no? Entonces, si hacemos un balance del año, yo veo que hay una tendencia muy, muy intencionada, yo diría desde el zapatismo, a que los pueblos originarios se organicen. De ahí ha nacido desde hace dos años unas organizaciones que han vinculado el STLN con el Congreso Nacional Indígena. Y eso se ha ido manteniendo a través del tiempo, a través del año pasado con las primeras comparticiones, las escuelitas zapatistas, luego la cátedra Tata Juan Chávez. Y ahora estamos en un festival de la resistencia y la rebeldía, que se llama en realidad Primer Festival Mundial de la Resistencia y Rebeldía contra el Capitalismo, que también lo que hace es que los pueblos originarios se organicen frente al despojo y todo este tipo de violencias que el Estado está manteniendo en diferentes pueblos de México. Se han juntado en esta primera compartición, que comenzó el 21 de diciembre y termina el 3 de enero, en diferentes pueblos de México. Empezó en Xochicuautla. Xochicuautla es un pueblo que está siendo invadido por una carretera que está alterando un ecosistema muy, muy protegido. Es un bosque que es fuente no solamente de agua y recursos naturales y todo eso, sino que es un bosque sagrado de pueblo otomí. Ahí se inició. Luego, en paralelo, a Amilcingo, que queda en Morelos. Luego, en estos días está el festival en el DF. Luego sigue en Campeche. Y finalmente termina y culmina pasando por la fiesta de la rebeldía y la resistencia, celebrando el levantamiento del 94, el 31-1 en Oventic, aquí ya en el sureste, y termina en San Cristóbal el 3 de enero, con la síntesis de todas las comparticiones que se van haciendo con todos los pueblos. Ha sido una cantidad de pueblos que se están activando y organizando y reflejándose en el dolor de los otros, ¿no? Claro. Hay una metáfora de los espejos que hicieron en la compartición anterior, que es fundamentalmente el verse en el dolor de los otros, ¿no? Y en esta ocasión, lo que hizo el ZLN es cederle sus espacios a Ayotzinapa.
Claro.
Entonces, quienes abrieron también esta compartición el 21 de diciembre fueron tanto los de Ayotzinapa como los de los masacreados de Acteal, que es una masacre que ocurrió en el año 97 en los Altos de Chiapas. Entonces, es un contexto de muerte, sin duda.
Uh-huh.
Pero es un contexto también que uno de los compas que estaba compartiendo su palabra decía: venimos a celebrar la lucha de quienes la mantenemos. Esa lucha se ha mantenido, está fuerte, es bastante amplia, quizás situada desde los pueblos originarios, porque son los que más están siendo vilipendiados en este minuto, y son los que tienen como mayor capacidad de organización hoy día.
Uh-huh.
La sociedad civil en general, cercana o identificada con los pueblos originarios, es bastante menos organizada y bastante más invadida por lo que se dice orejas acá.
Claro.
Que son los que alteran cualquier tipo de organización y dividen y hacen fractura, y por lo tanto no permiten crecer la organización. Entonces yo veo un escenario bastante complejo. El narcopoder está situado ya en las estructuras de poder central, en todos los estados, estábamos diciendo, y por lo tanto aquí estamos en una situación de alta complejidad, que si no hay organización, y si no hay profundidad en esa organización, es decir, articulación, la situación se va a poner cada vez peor.
Uh-huh.
Con el narcotráfico y con el narcopoder, ahí las estructuras llegan a un nivel de intoxicación que no es posible. O sea, el trabajo con esto es mucho más complejo.
Gaby, una pregunta, Gaby. ¿Vos crees que esta unión entre el ejército zapatista y los pueblos originarios puedan llegar a conformar un cordón, una frontera, una muralla para impedir que avance la narcopolítica, el narcoterrorismo hacia más adentro del sudeste?
Mira, cuando estamos hablando de los pueblos originarios de México, tenemos que considerar que están en todo México.
Sí.
Desde el norte de México hasta el sur de México, ¿sí? Lo que ha servido como palanca de fuerza y de inicio ha sido la organización de los compas y las compas zapatistas.
Uh-huh.
Sin duda. Pero estamos hablando de todo México.
Claro.
Y esas luchas se han mantenido durante muchísimos años. Antes de Calderón, antes de Fox, estaban esas luchas. Entonces estamos diciendo que efectivamente el nivel de organización que se logra en los pueblos ha impedido, por ejemplo, que ciertos proyectos de invasión bárbara neoliberal se hayan situado. Punto uno. Punto dos, sí han logrado algunos pueblos situarse como frontera, como tú lo dices. Pero también tenemos que considerar que muchos pueblos también han sido cooptados por el narco.
Ajá.
¿Sí?
Sí.
Entonces no tenemos garantía de que efectivamente todos estén en un pie de lucha.
Eso es más o menos como lo que ha ocurrido en Colombia también.
¿Cómo?
Es más o menos como ha ocurrido en Colombia también.
Exactamente, si hace mucho rato estábamos diciendo que esta estructura que se está armando es muy muy similar a lo acontecido en los años 80 con Colombia.
Claro.
Es muy similar. Entonces lo que sí ha ido ocurriendo es que con todas estas comparticiones se está evidenciando como más claramente quién está en qué lugar. Con el, porque hay algunos pueblos que podemos decir que están en resistencia y trabajando la autonomía de otra forma, pero como los zapatistas, ¿no? Otros pueblos están viendo la posibilidad de mantenerse en resistencia, y otros están en el camino de negociar con el gobierno, ¿no? Y sin duda eso va a generar también la consistencia de un movimiento más articulado con la línea de la resistencia, pero esta resistencia más más autónoma, más en contra de un gobierno que no puede negociarse con él.
Claro, claro.
Entonces, bajo ciertas circunstancias, todo este escenario de espacio, de compartirse, de estar, de situarse en estos diferentes pueblos, también permite ubicarse políticamente, ¿no?
Claro.
Y creo que ese es el ejercicio que está haciendo también este último festival que está en proceso.
Claro, claro.
La búsqueda es, sin duda, es cuál es la propuesta política como para seguir adelante. Porque, así como decía un compañero que tuve la oportunidad de conversar con él, de sobrevivientes de Tlatelolco, que eso fue otra masacre de los años 60, me decía, pero que lo que estamos escuchando ya lo sabemos, ¿no? En virtud de que ya sabemos todo el despojo y el nivel de violencia que el Estado está teniendo contra nosotros. Contra nosotros, dice, todo el pueblo, todo México.
Claro.
Pero lo que nos hace falta es ver la articulación de las organizaciones que ya están en un pie de lucha con coherencia.
Claro.
Y eso es lo que se está buscando con todas estas comparticiones. México es un país muy, muy, muy diverso. Y que lamentablemente también tiene un ejercicio de que sus movimientos, o sobre todo su partido político y la lógica más institucional de movimientos, incluso, tiende a la división permanentemente.
Claro.
Por las infiltraciones constantes que todos los partidos y movimientos tienen. Entonces, y acá se trabaja la idea de que frente a una situación de guerra con la que se ha vivido, sobre todo en el sureste mexicano, la desconfianza es parte de la vida, ¿no?
Claro.
Y esa desconfianza también altera cualquier tipo de posibilidad de organización.
Claro.
Y en ese marco es tratar de hacer este trabajo de nuevamente confiarse en que con el otro sí se puede contar efectivamente.
Claro.
Y eso yo creo que ha sido como el trabajo intensivo que insisto, que el STLN ha tratado de propiciar como para que el establecimiento, al menos con los pueblos originarios, que son una base mucho más coherente de la lucha, pueda articularse y formar así un cordón, como tú decías, un cordón que pueda enfrentarse a las violencias y frenar las violencias de corrupción, de asesinatos, y sabiendo que el escenario es un escenario de narcopoder.
Claro.
No estamos frente a un escenario distinto.
Claro.
Eso hay que considerar.
Gaby.
La situación ahí está caminando, se va hacia instancias de articular luchas, ya se conocen, y estos momentos del festival, se llama festival por esto de celebrar las luchas de quienes la mantienen.
Claro.
Permite profundizar ese nivel de articulación y en qué momento están cada una de los de las organizaciones en lucha.
Gaby, agradeciéndote la participación durante todo este año, esperando que continúes con nosotros a partir de enero del 2015, Te mandamos un muy fuerte abrazo, nuestra solidaridad para todas las compañeras y los compañeros que en el sudeste están peleando por lograr un mundo mejor. Desde ese lugar del planeta pelean por un mundo mucho mejor para todos y todas. Te mandamos muy fuerte abrazo y agradeciéndote nuevamente la predisposición, la dedicación y la constancia para estar con nosotros y tratando de alguna manera de visibilizar lo que ocurre en el sudeste mexicano.
Sí, gracias a ti, gracias al espacio que esto permite, porque sin duda lo que los malos gobiernos están intencionando cada vez es la desinformación. Y los espacios de información son muy muy necesarios de compartir y en qué estamos. Así como los compas dicen, no estamos solos, no están solos, tenemos que aunarnos y apoyarnos en todas las luchas que se van sosteniendo en todo el mundo.
Por supuesto.
Muchas gracias por la escucha también y la posibilidad de transmitir lo posible desde este sureste mexicano.
Gracias, Gaby. Fuerte abrazo. Fue Gabriela del Sureste, aquí en el Club de la Pluma, con su columna La Realidad del Sudeste Mexicano. Y bueno, estas realidades que no se pueden tapar, ¿sí? Tenemos la obligación de poner siempre al aire este tipo de cosas. Muchas veces hemos dicho, podíamos haber hecho otro tipo de programa, más entretenido tal vez, ¿no? Pero hemos elegido este camino, por ahí el más difícil, el más complejo y el que menos atractivo tiene para algunos. Pero son necesarias estas cosas, de ponerlas al aire para que sepamos lo que ocurre más allá de nuestras fronteras. Música, ya regresamos.
En el estado de Chiapas, muy cerca de Guatemala, las masas de campesinos se han levantado en armas. El subcomandante Marcos se llama aquel que les manda y lucha junto a los indios para liberar la patria. Los milicos le persiguen y quisieran que acabara como aquel héroe del pueblo, comandante Che Guevara. El primer día de enero bajaron de las montañas guerrilleros zapatistas para lanzar sus proclamas. Piden tierra y libertad como Emiliano Zapata, y a lomos de su caballo toda América cabalga. Los hijos de mil derrotas y su sangre derramada van a reescribir la historia y han empezado por Chiapas. Piden tierra y libertad como Emiliano Zapata y declarar este estado zona revolucionaria. Mejor que morirse de hambre es pelear con dignidad y que sirva cada bala para defender la paz. ¡Vivan los héroes de Chiapas y el subcomandante Marcos! ¡Que vivan Villa y Zapata y que caigan los tiranos, que vivan Villa y Zapata y que caigan los tiranos.